Informativo Aru.
El cambio climático está dando diferentes muestras de su importancia y sus efectos son claros. Por eso, desde las universidades se investigan sistemas para conseguir cultivos resistentes a la sequía. Enseguida te contamos todos los detalles. Acompáñanos la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Plantas más resistentes a la sequía es lo que ha conseguido personal investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia y del Instituto de Química Física Roca Solano. Han aplicado técnicas de la biomedicina a la biotecnología agrícola. Así han conseguido activar a voluntad la señalización de la hormona vegetal que es clave en la respuesta de las plantas al estrés hídrico en situaciones extremas. Luis Zurano, UPV Radio.
Un fármaco para que las plantas sean más resistentes a la sequía y que se puede aplicar con un sencillo spray. Es lo que han desarrollado desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Instituto de Química Física Roca Solano, también del CSIC. Escuchamos al profesor de investigación del Consejo en el Instituto de Química Física Roca Solano, Armando Albert.
Hemos aplicado estrategias de biomedicina para el descubrimiento de fármacos en biotecnología agrícola. La idea es preparar moléculas, que serían fármacos, para que las plantas resistan situaciones de estrés hídrico, situaciones de sequía.
Con estas moléculas sería posible activar la hormona vegetal llamada ácido abscísico, clave en la respuesta de las plantas al estrés hídrico. Nos lo explica Pedro Rodríguez, profesor de investigación de CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas.
Nosotros podemos utilizar estas moléculas para mimetizar el efecto que tiene el ABA en la protección frente a sequía en las plantas. Esa es la idea central.
La aplicación de las moléculas contribuiría a garantizar las cosechas incluso en condiciones extremas.
En esa situación extrema, utilizar una intervención de esta manera podría, por ejemplo, ya no solamente mitigar la pérdida de la cosecha, sino salvar la producción de los árboles, por ejemplo. Y en condiciones más suaves de restricción hídrica, estas moléculas también ayudarían a asegurar una mayor producción.
El equipo de investigadores e investigadoras ha comprobado ya la eficacia de estas moléculas en plantas de tomate. Su trabajo ha dado lugar a una patente y sus resultados los ha publicado la revista Science Advances.
Y hablamos a continuación de un producto concreto. El cultivo de la alcaparra es una opción viable frente al cambio climático. Esta es una de las conclusiones de una tesis doctoral realizada en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El estudio ha demostrado que la alcaparra presenta numerosos beneficios para la salud humana y que podría tenerse en cuenta como un cultivo interesante en zonas áridas y semiáridas como las del sudeste español. Sonia Martínez González, Radio UMH.
La memoria presentada lleva por título Evaluación agronómica de compuestos bioactivos y perfil genético de la alcaparra y se trata del primer estudio comparativo sobre la evolución de los parámetros físicos, químicos, nutritivos y compuestos bioactivos de los caparrones, alcaparras y tallos tiernos en distintas subespecies y zonas de cultivo. El estudio pone de manifiesto las numerosas propiedades beneficiosas para la salud que presentan ambas subespecies de alcaparra. Esta tesis doctoral ha sido desarrollada en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH por la estudiante de doctorado en el Programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias María del Mar Grimaltro, bajo la dirección de la Catedrática de Fisiología Vegetal María Asunción Amorós Marco y de la profesora de la misma área María Soledad Almansa Pascual de Riquelme. Escuchamos a la Catedrática Amorós que nos da más detalles sobre la alcaparra y el objeto de su estudio.
La alcaparra es una especie que siempre se ha cultivado en nuestra zona, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Murciana, pero en muy poca cantidad, más hace un tiempo, pero que como es un poco también cara el manejo de la alcaparra, pues se ha ido dejando y prácticamente se ha quedado un poquito en desuso. Entonces, pues era interesante volver a estudiar la alcaparra porque se utiliza en nuestra zona, se come bastante y podría volver a utilizarse sobre todo frente al cambio climático, que sabemos pues que cada ves, tenemos unas temperaturas más altas en la zona y es importante ampliar la cantidad de especies que se pueden cultivar que sí que soporten altas temperaturas y baja humedad en el suelo y que sean, pues eso, un poco xerófitas y que a la vez sean comestibles. Y eso ayudaría un poquito pues a poder incrementar la cantidad de especies que se plantan y que puedan resistir estas condiciones que cada vez son más adversas frente al cambio climático. Por eso nos decidimos por estudiar la alcaparra.
De estas plantas se consumen los capullos o botones florales, las alcaparras, así como los frutos inmaduros, los alcaparrones. El estudio realizado en la UMH pone de relieve el gran potencial antioxidante que presentan las alcaparras y que cuanto más pequeñas son, más antioxidantes contienen. Ocurre al contrario con los frutos o alcaparrones, que contienen más compuestos bioactivos cuanto más grandes son. Los tallos tiernos, es decir, los últimos 10 centímetros del brote que aún mantienen su color violáceo característico, presentan más actividad antioxidante y podrían desempeñar un papel muy importante en la alimentación humana. La directora de la tesis, María Asunción Amorós, nos cuenta la diferencia de cada especie y las propiedades que nos pueden aportar.
Bueno, hemos estudiado diferentes aspectos de la planta, pero desde el punto de vista pues, de consumo. Y la planta tiene dos subespecies, la subespecie espinosa y la subespecie rupestris. La subespecie espinosa tiene espinas, mientras que la rupestris no. Y normalmente la que todos conocemos, la que más se cultiva y la que aparece de forma natural, autóctona nuestra, es más la espinosa, de tal manera que estamos acostumbrados a verla siempre con espinas. Eso hace que el manejo de del cultivo, sobre todo, pues claro, también a la hora de la recolección de las tápenas y de los alcaparrones, pues sea más dificultoso por las espinas, lógicamente. Entonces hemos hecho un estudio en el que hemos comparado tanto las tápenas de la subespecie espinosa como de la rupestris para comprobar si nutritivamente y sobre todo a nivel de los polifenoles y de la actividad antioxidante que posee, si son comparables en ambas subespecies. Y nos hemos encontrado con que sí, no hay diferencia en cuanto a polifenoles totales, en cuanto a actividad antioxidante, en cuanto a nutrición de las tápenas de la subespecie espinosa y rupestris. Con lo cual, pues sería mucho más fácil el cultivar la subespecie rupestris, que no tiene espinas, y que presentaría, digamos, un manejo de la planta mucho más fácil y, por lo tanto, menos costoso, y hacerlo con la rupestris, como digo, en lugar de con la subespecie espinosa, que sí que presenta espinas y que, por lo tanto, pues el manejo sería mucho más costoso, tanto en tiempo como en dinero al final.
El cultivo de la alcaparra resultaría especialmente adecuado en el sudeste ibérico, ya que además de reducir la erosión del suelo, es resistente a temperaturas extremas y no necesita grandes cantidades de agua para su cultivo.
De poco sirve la inversión y el esfuerzo en investigación si no existen herramientas que puedan organizar la información para su fácil acceso. Un acuerdo con la Universidad de Extremadura propicia la creación de un instrumento para el acceso a la producción científica. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Cicitex firma un acuerdo de colaboración con la UEX para incorporar su producción científica al repositorio de publicaciones de la universidad.
El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Cicitex, y la UEX firman un acuerdo de colaboración para alojar la producción científica de este centro en el repositorio institucional de la Universidad de Extremadura. Esta herramienta de almacenamiento digital es útil para la transferencia del conocimiento a la comunidad científica y a la sociedad, y para garantizar el acceso de ambas instituciones a los fondos documentales. Pedro Fernández Salguero, rector de la UEX.
No solo es importante para CICITEX en el sentido de que pueden acceder al contenido científico, tecnológico que tenemos en ese repositorio, sino que ellos también pueden subir su propia producción científica, hacerla más visible, hacerla más relevante para la sociedad, sino que a nosotros, desde el punto de vista de la universidad, también nos resulta interesante por el hecho de que compartimos bastantes campos de conocimiento.
El uso público de todos estos documentos digitales garantiza un modelo de ciencia abierta que facilite la consulta y la mejor accesibilidad a los datos y resultados de proyectos de investigación. La realización de prácticas externas es otro de los acuerdos vigentes entre CICITEX y la Universidad de Extremadura. Casi 40 personas han realizado las prácticas en el último año en los institutos de investigación de la UEX.
Y pasamos al ámbito docente para presentar el primer posgrado oficial del Sistema Universitario Público de la Comunidad Valenciana, que cuenta con una mención dual. Es el Máster Universitario en Sistemas Inteligentes que impartirá la Universidad Jaume I de Castellón a partir del próximo curso. Paula Blanquer, Vox UGI Radio.
A partir del próximo curso, el Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de la Universidad Jaume I se convertirá en el primer posgrado oficial de las universidades públicas valencianas con mención dual. Se trata de un máster que reunirá a los mejores expedientes ofreciendo una formación universitaria íntegramente en inglés con proyección internacional que se combinará con un trabajo a media jornada en empresas del sector. La vicerrectora de Estudios y Formación Permanente de la UGI, Isabel García Izquierdo, explica cómo surge la iniciativa.
No estamos hablando de unas prácticas al uso, como las que ya tenemos, por ejemplo, en la Universidad Jaume I de manera obligatoria, sino más bien estamos hablando de, bueno, el concepto en inglés es Work Integrated Learning, quiere decir que el estudiante está aprendiendo a la vez, tiene un tutor en la empresa y un tutor en la universidad, pero una parte de los contenidos, competencias y habilidades que tiene que adquirir las adquiere en la empresa. Y hay un contrato laboral a tiempo parcial a través del cual el estudiante puede realizar esas prácticas.
La formación incluye estudios sobre los sistemas inteligentes y capacitará al estudiantado para resolver problemas de la inteligencia artificial abordando procesos de aprendizaje automático, manipulación robótica o Big Data. En este sentido, el máster de la UGI está enfocado a dos perfiles profesionales, uno en el ámbito de la robótica de servicios o la interacción avanzada y otro en la gestión del conocimiento. La vicerrectora de la UGI pone en valor esta vinculación con las oportunidades de empleo en la industria. Isabel García de nuevo.
No es casual que haya sido el primer máster que hayamos activado en dual, porque es un ámbito muy competitivo, en continuo cambio y con continuas demandas. Y lo que está ocurriendo es que muchos estudiantes que optan por la vía de la ingeniería informática o de todos los estudios en general relacionados con la inteligencia artificial abandonan los estudios antes de terminar porque tienen trabajo, porque encuentran trabajo. Nos parece que la formación dual es una solución óptima para evitar que los estudiantes no acaben sus estudios.
Las empresas que ofrecerán la inserción laboral son punteras del sector tecnológico como 480, firma de soluciones cloud y ciberseguridad ubicada en SpyTech, el parque científico y tecnológico de la UGI. 480 cuenta con clientes en más de 20 países y casi 300 personas empleadas también en territorio internacional.
Y atención, porque ya está abierta la convocatoria de becas Universtage en la Universidad de Zaragoza. Permiten el acceso a 3 meses de prácticas en empresas o instituciones en el extranjero a través del programa Universtage y del programa Embajadas y Consulados gestionados por el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. En total se otorgarán hasta 60 becas para el segundo semestre de este año 2023. Las personas becadas obtendrán una ayuda económica mensual y también un seguro médico. El plazo de presentación finaliza el 21 de marzo. Teresa Pérez de Azpillaga, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza cuenta con un programa de becas para que titulados puedan realizar prácticas en el extranjero durante 3 meses. Existen 2 modalidades de becas. Una de ellas permite hacer las prácticas en empresas e instituciones. La otra es más novedosa y permite hacer las prácticas en embajadas y consulados españoles en el extranjero. Se ofertan 60 becas. Sergio Cabeza, del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, nos explica más sobre esto.
Prácticas para tener una experiencia laboral en el extranjero con una beca, que depende un poco del país al que se va, pues la beca va entre los 700 y los 1.250 euros al mes.
Estas ayudas están dirigidas a jóvenes menores de 34 años que tengan estudios universitarios o que estén en su último año de universidad. No es necesario haber cursado los estudios en la Universidad de Zaragoza para solicitarlas. En la web de Universa aparece el listado de las plazas disponibles. El plazo para solicitar estas becas termina el 31 de marzo. Sergio Cabeza nos explica cómo hacer la solicitud.
Y se solicita a través del sistema del procedimiento solicita de la universidad. Simplemente rellenas un formulario, ahí pones tus datos y pones, entre otras cosas, eliges 5 plazas en orden de preferencia.
Estas becas incluyen un seguro de salud y otro de responsabilidad civil. Sergio Cabeza nos explica cómo se financian estas ayudas.
Igual que el resto de actividades de Universa, esto está financiado por el Gobierno de Aragón, por el INAEM. La universidad cada año firma con el Gobierno de Aragón un convenio, y entonces todas las actividades de Universa, claro, son gratuitas para los titulados y los estudiantes.
A la hora de valorar quiénes merecen recibir estas ayudas, se tienen en cuenta diferentes aspectos, como el expediente académico, los idiomas y el currículum. Para poder realizar las prácticas, es necesario haber realizado un curso del Plan de Formación para el Empleo del INAEM.
El 2 de abril se celebra la media maratón en San Sebastián. Para quien no se anime a participar corriendo, la Universidad de Deusto ofrece a su alumnado la oportunidad de vivir esta experiencia colaborando en esta carrera como personal voluntario. María Laura Niño y Ana Razkin, Deusto y Ratia.
A falta de una semana para la media maratón de Donosti, los corredores ultiman sus entrenamientos para enfrentarse a esta prueba de destreza física. Esta 22ª edición de la carrera comenzará a las 10 de la mañana en el Boulevard de Donosti y recorrerá los lugares más bonitos y emblemáticos, tal y como el Palacio de Congresos Cursal, la Catedral del Buen Pastor, el Ayuntamiento o la Playa de la Concha, entre otros. El corredor Íñigo Berese Artúa nos cuenta cómo vive este desafío.
Sí, estoy súper emocionado porque voy a correr esta carrera, porque correr cualquier carrera es emocionante y la media de Donosti es súper bonita y ya la he corrido otras veces y además es un recorrido bastante asequible para toda la gente, con lo cual pues voy a correrla súper emocionado este año otra vez.
Pero esto no es todo. Para los alumnos y alumnas que todavía no se animen a participar como corredores, pero les interese el running, Deusto da la oportunidad de participar en un voluntariado para garantizar el buen desarrollo de la competición. Jon Ojanguren, presidente de Deusto FC, profundiza sobre este aspecto.
Ya por, si no me equivoco, sexto año consecutivo, nosotros como equipo de fútbol de Deusto Campus Deportes colaboramos para que la carrera discurra con total normalidad y seguridad por el barrio del Antiguo. No solo por aquellos cruces donde pasa estrictamente la carrera, sino aquellos cruces de tráfico previos o cercanos a la carrera. Y bueno, pues este año 2023 es increíble el número de gente que se ha apuntado, así que alegría máxima, participación máxima este año y con ganas de que llegue el día.
Así que ya sabéis, para los valientes que no tengáis plan el próximo domingo 2 de abril, no dudéis en inscribiros a la carrera. Además, todos y todas estáis más que invitados a asistir a este evento con la única condición de animar a los corredores.
Y cambiamos de asunto porque las diferencias generacionales se notan. La forma de pensar de la juventud es más abierta y liberal en muchos aspectos. Un ejemplo es su manera de percibir las relaciones interpersonales. Juan Carlos García, María del Mar Morales y Bárbara Olazábal Sabareza, Europea Radio.
El hombre, desde sus comienzos, ha tenido que vivir en compañía, pues científicamente está demostrado que el ser humano es un ser que se relaciona.
Tomando en cuenta esto, podemos ver las diferencias que existen entre cómo nos relacionamos con los demás ahora y cómo lo hacían nuestros padres y abuelos.
Y bien, las relaciones amorosas y sentimentales son ejemplo de esto, pues han cambiado en el tiempo.
A pesar de que lo tradicional sigue siendo lo más común en nuestra sociedad, hay otros tipos de relaciones que llaman la atención.
Para comenzar a hablar de esto, hay que mencionar primero que nada aquello llamado monogamia.
Del prefijo mono, cuyo significado es uno o único, este tipo de relaciones tienen la característica en que sus miembros mantienen la exclusividad en el vínculo, tanto en ámbito sexual como sentimental.
Para esclarecer un poco más el tema de relaciones interpersonales, conversamos con el psicólogo clínico Alejandro Esteban Órdenes, licenciado en la Universidad Adventista de Chile.
Nosotros debemos partir desde la base de que somos seres sociales. Y esto parte desde nuestro nacimiento hasta la vejez a través de las interacciones con los otros, siendo la familia y las instituciones nuestros agentes socializadores primarios. Y su cambio deriva del propio malestar de la cultura, el cual está orientado a la deconstrucción de los principios modeladores existentes a través de una modernidad líquida, concepto acuñado por Sigmund Bauman.
Los irreverentes años 60 trajeron consigo un cambio grande en la sociedad.
En tanto a la manera de relacionarse sentimental y sexualmente, los cambios de esa década volvieron a atraer algo que parecía erradicado de la sociedad occidental, la poligamia explícita.
Poliamor, polifidelidad, amor confluyente y amor libre fueron las maneras como se le denominó a esta novedad.
Y junto con el amor libre, el papel de la mujer se equiparó al del hombre, buscando su sexualidad.
Tomando en cuenta esto, podemos considerar que a partir de ese momento, las relaciones monogámicas dejaron de ser la única forma de pareja conocida.
¿Es acaso la llegada de un nuevo mundo la razón de la aparición de las relaciones abiertas?
En cuanto al tema de las relaciones abiertas, es importante poder comprender que esto, o este concepto que se ha acuñado como relaciones abiertas, son parte de los propios cambios y transformaciones que vive el ser humano, como parte de esta nueva modelación cultural que apunta a una desvinculación de los principios elementales que construyeron el viejo y nuevo mundo.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a diferencia de una relación donde la monogamia es la base, aquellas que son abiertas son las cuales tratan de manera directa la forma en cómo las parejas congenian entre sí.
Hay que mencionar además que la aparición de este tipo de uniones son producto de los factores del entorno en que se vive.
Además, el tiempo en que suceden y las experiencias de las personas que lo practiquen.
Está claro que la mentalidad de las generaciones más jóvenes, a comparación de las pasadas, es mucho más abierta en diversos temas.
Las decisiones de cada persona sobre su vida son muy subjetivas, y las personas no deberían involucrarse u opinar sobre la vida sexual o sentimental de otras personas.
Y mucho menos sin antes probar. ¿Y tú, intentarías tener alguna relación abierta en tu vida?
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Broch repasan las citas más destacadas para los próximos días.
Han comenzado en la Universidad Miguel Hernández de Elche los cursos de la Compañía de Teatro. Se celebrarán en los diferentes campus de esta universidad. Investigación en la expresividad del verso es el título de uno de ellos. Permitirá conocer e investigar sobre el verso y el dominio de la calidad expresiva y estética del mismo, aplicada a la interpretación y oratoria, entre otros objetivos.
Del 27 de marzo al 12 de mayo, la Universidad Católica de Murcia desarrolla el programa de emprendimiento en social media y marketing digital. En él se ofrecerán conocimientos para el desarrollo de las herramientas virtuales más actuales. El curso busca optimizar la comunicación y acciones de marketing del personal profesional o emprendedor que desean posicionar una idea, proyecto, marca, producto o servicio en un mercado local, autonómico, nacional e internacional.
El próximo martes 28 de marzo se celebra en Zaragoza el Campeonato Universitario de Aragón de Voley Playa 2023. Comenzará a las 10:30 de la mañana en el campus de San Francisco de la capital aragonesa. Habrá modalidad por parejas y categoría femenina y masculina. La competición está organizada por la Federación Aragonesa de Voleibol.
El miércoles 29 de marzo a las 7 de la tarde, el Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogerá la proyección del documental Expedición Groenlandia, viaje al centro del cambio climático del planeta. Tres expedicionarios canarios emprenden un viaje sorprendente de 21 días, una aventura de descubrimiento y de superación personal, en un velero que navegará a lo largo de 1.200 kilómetros entre fiordos, ballenas y osos polares. El documental realiza un acercamiento a los problemas medioambientales de Groenlandia debido a la contaminación y al cambio climático y que afectan gravemente al resto del planeta.
Hasta el 21 de abril, la Universidad de Sevilla presenta una nueva muestra titulada De la madera al metal, de Van Dyck a Rembrandt, en la que se resalta la importancia de las técnicas de grabado en la evolución cultural europea. Puedes verla en la sede del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, situado en la calle Madre de Dios número 1 de la capital hispalense.
La comunicación en los momentos de crisis humanitaria es el tema de la charla que ha impartido en la Universidad Católica de Murcia la vicepresidenta y consejera de Transparencia, Participación y Cooperación de la Región de Murcia, Isabel Franco Sánchez. Ha estado dirigida al alumnado de la Facultad de Comunicación. Miriam Pernías y Radio UCAM.
El pasado jueves 16 de marzo, la UCAM dio la bienvenida a la vicepresidenta de Transparencia, Participación y Cooperación de la Región de Murcia, Isabel Franco, quien dio una masterclass sobre gestión de comunicación en situaciones de crisis humanitarias a los alumnos de la Facultad de Comunicación. Durante la charla ha ofrecido consejos sobre la comunicación institucional y cómo se debe tratar la información en situaciones de riesgo, como fue el caso del terremoto de Siria y Turquía. A continuación, escuchamos a Isabel Franco.
Lo más importante de la gestión ha consistido en la centralización de la información, lanzando todos a un mensaje único, de manera que evitáramos en todo momento la confusión propia de esos momentos y, sobre todo, abriendo canales de comunicación donde todos los interlocutores se han sentido partícipes de todas las acciones emprendidas por el Gobierno regional.
Gracias a la visita de la vicepresidenta, los alumnos han conocido mejor la comunicación en el ámbito político. Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación y vicerrector de Relaciones Internacionales, ha querido resaltar la importancia de que los alumnos se acerquen a la práctica real de este tipo de situaciones.
La vicepresidenta puede hablar desde otra perspectiva, pero conociendo cuál es la mente del periodista, y puede contar de una manera diferente, desde una óptica muy especial y de primera mano, sobre esta cuestión y sobre esta gestión de la comunicación en esta crisis, algo que nosotros, los profesores, no podríamos hacer, con lo cual creo que tiene un valor añadido.
Isabel Franco concluyó su visita agradeciendo a la Universidad Católica de Murcia por sus labores solidarias en el actual terremoto de Turquía y Siria.
Promover la cultura nipona en la ciudad de Salamanca es a lo que se dedicará la 22ª Semana del Japón, que se celebra anualmente. Un encuentro promovido por el Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca. Alba García, Alejandro Hernández y Anaísa Sanabria, Radio USAL.
La 22ª Semana del Japón en Salamanca se compone de múltiples y variadas actividades para promover la cultura nipona en la ciudad de Salamanca. En esta ocasión, con eventos como la proyección de películas de directores japoneses, de Kinugasa Tainosuki, Kuruta Ichipegi, Una página de locura en español, coloquios y conferencias y caligrafía, entre otras muchas cosas. Cabe destacar la celebración de la ceremonia del té, una manifestación significativa de la historia y la cultura japonesa tradicional. Este ritual está influenciado por el budismo zen, vivir el momento, y sirve para que los invitados disfruten de un té verde o matcha en un entorno tranquilo y concentrado en todos los sentidos, para hacer de un acontecimiento cotidiano algo especial. Además, se puede asistir a la exposición Paisajes del Mundo Flotante del artista madrileño Ikeya Alonso hasta el 27 de marzo. Dicha exposición ha sido organizada por el Centro Cultural Hispano-Japonés con la Embajada de Japón en España y con la colaboración de Casa Asia. El embajador de Japón en España, Nakamae Takahiro, que ha asistido a la presentación del evento, pone de manifiesto la buena relación que hay entre su país de origen y la ciudad que alberga ahora la conmemoración de la cultura japonesa.
Para nosotros y para mi país, seguramente es un gran privilegio contar con un centro cultural tan maravilloso en una ciudad nada menos que Salamanca. Y me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al señor rector por el constante apoyo de la Universidad de Salamanca, al ilustrísimo señor alcalde por su presencia e interés por Japón, y al señor José Abel Flores y a su equipo por toda su dedicación para mantener vivo cada año el espíritu de Japón en esta ciudad.
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha agradecido el apoyo que reciben desde el país asiático y recalca todas las disciplinas en las que se ve la influencia cultural japonesa en la USAL.
Así que el mensaje que tenemos que trasladar este año al mundo, a la sociedad española en general, a todo el que quiera escucharnos, que la cultura del Japón va mucho más allá del haiku, que tanto admiramos. Entregaremos los premios de tipográfica, el origami, del manga o de cada una de las muestras de su literatura, de su cine. Japón es una muestra del progreso de la civilización humana, de los más altos índices de desarrollo y de bienestar, respetando la paz y las buenas relaciones con sus vecinos y con todo el resto del mundo.
El tercer concurso de haikus ilustrados, Haiku Gráfica, ha tenido como ganador en esta ocasión la obra Bajo el Silencio, de Amelia Bravo Vadillo con el haiku y César Caldeira con la ilustración.
Y de un encuentro a unas jornadas. Conocer y comprender las implicaciones profesionales del sector de la moda desde diferentes perspectivas es lo que han conseguido quienes han asistido a las jornadas sectoriales Fashion Business, el negocio de la moda, que ha organizado el grado en gestión aplicada ISA de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Blanca Camacho y Antías Pérez, Radio Universidad de Navarra.
Durante las jornadas sectoriales Fashion Business, los alumnos pudieron escuchar charlas sobre moda de la mano de Pablo López, fundador y CEO de la marca Silvum, o Nayara Uria, gerente de experiencia de Inditex, entre otros ponentes. Leire Beldarrain, estudiante de ISA y encargada de promover estas jornadas, ha comentado que la iniciativa ha servido para que los alumnos descubran distintos sectores de la moda que les pueden interesar y en los cuales pueden decidir especializarse en un futuro.
Desde el club de Management Lab se nos ocurrió la idea de poder hacer una serie de ponencias que permitiesen a los alumnos desde primero hasta cuarto, que es cuando nos graduamos, poder ver en términos generales los distintos sectores, para que luego a la hora de especializarse en cuarto puedan elegir sabiendo lo que les gusta y lo que no.
Por otro lado, Leire Beldarrain ha comentado la buena recepción que han tenido las diferentes ponencias. Los organizadores incluso tuvieron que cambiar algunas de las charlas a aulas más grandes debido a la gran cantidad de alumnos que quería asistir.
Este éxito les ha llevado a tener en mente la posibilidad de repetir la iniciativa el año que viene, tal y como ha comentado la propia Beldarrain.
Pues la verdad es que estamos muy contentos desde el club porque recibimos muchísimos inscritos, vino muchísima gente a lo que son las ponencias. Bueno, de hecho tuvimos que cambiar algunas aulas porque no entrábamos según los inscritos que teníamos, así que lo han recibido muy bien.
De igual manera, Beldarrain ha comentado que los alumnos del grado de ISA todavía están trabajando en otras dos ponencias para este curso. Aunque no ha podido adelantar demasiada información, ha asegurado que serán de temas muy distintos al de la moda y ha pedido prestar atención a las redes sociales del grado de ISA de la Universidad de Navarra, en las que irán contando todas las novedades.
Pues ahora mismo estamos trabajando en las dos últimas ponencias del curso, que tampoco voy a adelantar demasiado, pero van a ser de un tema bastante distinto. Pero bueno, ya os animo a todos a que estéis atentos a nuestras redes sociales para que podáis ir enterándoos de las últimas noticias.
Por último, Beldarrain ha aclarado que las jornadas sectoriales de Fashion Business no son las únicas ponencias que han promovido los alumnos del grado de ISA. En el primer cuatrimestre organizaron también charlas sobre turismo y en futuras iniciativas les gustaría hablar de otros temas como logística, recursos humanos o gestión deportiva.
Y para acabar, la isla de Tenerife, en Gran Canaria, se ha convertido recientemente en el epicentro del género negro. La Universidad de La Laguna ha celebrado el Seminario Internacional Tenerife Noir de Investigación en el Género Negro, que ha llegado a su séptima edición. Se ha celebrado en el campus de Guajara con la participación del escritor Sergio Ramírez Mercado, premio Miguel de Cervantes en 2017. Luis Javier Capote Pérez, Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus, Ull.
El Seminario Internacional Tenerife Noir de Investigación en el Género Negro es el punto de encuentro del personal investigador sobre el género criminal. Dado su carácter abierto e interdisciplinar, se ha convertido en una cita útil y provechosa para aquellas personas expertas y jóvenes que investigan en novela y cine negro. Es el punto de encuentro para poder interactuar con quienes escriben y leen libros de este género. La Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal y el Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna, con la colaboración de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria y de C23 Culture, han organizado este encuentro. Javier Rivero Grandoso, director de la Cátedra Cultural, explica las particularidades de esta edición.
El Seminario Internacional Tenerife Noir de Investigación en el Género Negro llega a su séptima edición con cambios desde su inicio, cuando se celebró en solo un día. El seminario atrae a profesores e investigadores de diversas universidades europeas y norteamericanas y se ha convertido en un encuentro de referencia en los estudios de género criminal.
En esta séptima edición, el seminario contó con la presencia del escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, premio de literatura Miguel de Cervantes en 2017.
Es todo por hoy. Gracias por escucharnos, algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Os enviamos un abrazo radiofónico. Adiós.